Es La Mañana de Federico. Es Radio.
De la mañana, 7:01, sean ustedes muy bienvenidos aquellos que se incorporan ahora a nuestro programa. Es La Mañana de Federico, a esta su casa, en esta segunda hora de programación aquí en el radio. Vamos a ir muy brevemente con la información meteorológica, con la jornada calurosa, por supuesto, no puede ser menos. Estamos en un 4 de agosto, que vamos a esperar de lo contrario. Bien, es verdad que nos ha dado una tregua estos días y hoy tendremos nubosidad en gran parte del área mediterránea, en el norte, en ese norte, en ese Cantábrico maravilloso que tenemos, y también en el norte de las Islas Canarias. En Cataluña y en el Cantábrico Oriental también hay posibilidad incluso de alguna tormenta aislada. Las temperaturas, como les digo, jornada muy similar a la de ayer, se mantienen estables, excepto en Galicia, donde suben hoy ligeramente. Aquí sigue habiendo 24 grados a esta hora en la capital, en Madrid, y hoy llegaremos a los 33. Esa es la máxima para hoy martes. Máxima de las máximas que se sitúa en Badajoz con 39, y 9 grados es la mínima que llega hoy hasta Soria y Vitoria. Si ustedes son asiduos a la información, al minuto a minuto, y me consta que, por supuesto, los fieles seguidores de esta casa desde La Mañana de Federico lo son, no les habrá sorprendido, sin duda, ese movimiento. Algunos lo tachan del todo inesperado, esa marcha del rey emérito fuera de España. Abandona su patria, abandona la patria en la que ha sido el jefe del Estado durante casi 4 décadas. La Casa Real todavía no ha comunicado cuál va a ser el destino para esa nueva residencia. Se barajan varios destinos, entre ellos República Dominicana, pero los medios lusos, lo contábamos hace una hora, lo sitúan en la localidad portuguesa de Estoril. En cualquier caso, este gesto del rey don Juan Carlos para beneficiar a su hijo, de esto creo que no hay nadie que pueda dudarlo, y a la institución monárquica en general, en particular a su hijo, pero en general, por supuesto, a la monarquía tan denostada en los últimos años, en el seno, por cierto, del propio gobierno, en los últimos meses, en esa parte de Unidas Podemos, pero bendecida, por otra parte, por el presidente del gobierno. Esto es una cuestión a tratar durante nuestro tiempo de tertulia, ya lo saben, en apenas media hora, hoy con Francisco Rosell y con Tomás Cuesta. Si servirá este movimiento, este exilio voluntario del que hablan muchos hoy, para atajar ese linchamiento que durante prácticamente un lustro se viene haciendo contra la monarquía, no solo por parte de Unidas Podemos, de esa fracción, de ese gobierno de coalición, sino también, esto es una traición, no solo este último lustro, sino prácticamente toda la vida, por parte de los partidos independentistas y catalanes. Y me temo que, como en este caso opina uno de nuestros tertulianos, Alejandro Vara, en las páginas de Voz Populi, será un movimiento del todo baldío, y por ahí van hoy las reacciones de Unidas Podemos, que no les parece nada suficiente este movimiento. Apenas 3 párrafos de un comunicado que ya estaba redactado y en manos de la Casa Real desde el pasado mes de julio. Misiva, donde dice tomar la decisión con serenidad para beneficiar, como les digo, a su hijo, el rey Felipe VI, y este, por cierto, una decisión que respeta y acepta en ese comunicado que difundió ayer Zarzuela. El horizonte judicial, ya lo saben, ha sido clave, ha sido el que ha marcado el devenir de estos últimos acontecimientos, porque la Fiscalía del Tribunal Supremo y también la Fiscalía Suiza están ahora mismo investigando las cuentas opacas de don Juan Carlos en el extranjero, pero le repetimos, y esto conviene que lo escuchen, también en Moncloa, ni está imputado ni ahora mismo está procesado, ni siquiera ha sido llamado a declarar por ningún juez. Y su abogado, el abogado del rey emérito, se encargó ayer de dejar meridianamente claro que aunque el don Juan Carlos se marche, él va a estar a disposición de la justicia. Reacciones, bueno, tenemos en todos los bandos y en todos los sentidos. Partido Socialista, el partido que sustenta al gobierno, también Partido Popular y Ciudadanos, dicen respetar la decisión en esos sendos comunicados que difundieron ayer nada más conocerse esa precipitada marcha. Alaban el ejemplo del rey Felipe VI, y Vox lamentaba también ese linchamiento contra la figura del rey y contra la monarquía parlamentaria que venimos escuchando.
¿Para qué es útil hoy, en 2018, la monarquía? Parece que está siendo asociada a corrupción, a privilegios, y luego hay una cosa muy clara. Después de 40 años de maduración democrática en nuestro país, creo que es muy difícil de defender que a la jefatura del Estado se llegue por fecundación.
Vimos una imagen indecente, un rey dando lecciones de democracia a un señor al cual nadie ha votado en un salón de su palacio, que es mucho más grande que la gran mayoría de hogares.
Es gravísimo para la democracia que existan sospechas tan serias de corrupción sobre la Casa Real. Más allá de las posibles consecuencias penales que puede investigar la Fiscalía, es obvio que esto afecta de lleno al ordenamiento institucional y constitucional de nuestro país.
¿Y dónde está esa presunción de inocencia que quieren para ellos, para los de Unidas Podemos? Bueno, estamos viendo el cerco judicial también, se lo venimos contando en estos días de atrás, contra el vicepresidente, contra el señor Pablo Iglesias, por ese caso Dina, que ha dejado de ser hace tiempo el caso Dina para convertirse en el auténtico caso Iglesias. Bueno, la presunción de inocencia para el rey emérito no existe, una campaña de acoso personal, no solo ya contra la monarquía parlamentaria y de desprestigio, que para muchos ha sido ese detonante, podríamos decir, ese punto de inflexión de este movimiento. Y a partir de aquí, pues como les digo, muchos interrogantes que ahora mismo y en la medida de nuestras posibilidades vamos a tratar de responder. El papel de la reina Sofía, el papel en el que queda, por supuesto, también la propia institución monárquica, el destino final del rey y el tiempo en el que se supone que va a hacer este exilio y sobre todo el contexto es sin duda fundamental, el cuándo se produce este movimiento. Tampoco hay que ser muy listo, se suponía que se iba a producir en el mes de agosto, cuando muchos, la gran mayoría de los españoles, están ahora mismo descansando en este mes vacacional y no están tan ligados a la información. Bien, es cierto que sorprendía el día en el que se producía, un lunes. Ya se sabe, y esto es tradición en los medios de comunicación, sé que si quieren que pase, digamos, desapercibida esta noticia, se produce el viernes a eso de las 3 de la tarde. Un movimiento, como decimos, en vísperas de esa negociación presupuestaria que le estaría quitando el sueño al gobierno, aunque el presidente, el señor Pedro Sánchez, se marcha hoy de vacaciones, no sin antes presidir ese último Consejo de Ministros. No nos olvidamos, por supuesto, también del coronavirus. Ojalá que así lo pudiéramos. Sanidad ha notificado en las últimas horas 968 nuevos positivos. Esto, además, sin incluir los datos de las comunidades autónomas que ahora mismo más preocupan, como sigue siendo Cataluña, también la Comunidad de Madrid y Navarra. Crecen los brotes, como les decimos, más de 560 ahora mismo repartidos por nuestra geografía nacional, pero para Fernando Simón no se puede decir exactamente que estemos viviendo una situación especialmente grave.
Como decía al principio, no estamos en una situación ahora mismo especialmente grave ni comparable a lo que observábamos hace unos meses, pero sí que es cierto que estamos observando ese incremento progresivo en varias comunidades autónomas que tenemos que seguir con muchísima atención.
Bueno, y también otro de los nombres, evidentemente en un papel terciario, no lo voy a querer situar, sigue siendo el nombre de esa persona elegida por el gobierno para situar en esa Secretaría de Estado, sí, otra más, sanitaria, creada prácticamente in extremis en el día de ayer a través de un real decreto, y solo han tenido que esperar España y todos nosotros, hemos tenido que esperar 5 meses. después de que comenzara la pandemia, 5 meses después de que se vivieran, bueno, sin duda los peores momentos, ojalá que así sea, y después de 40.000 muertos sobre los papeles oficiales, esa Secretaría de Estado Sanitaria que supuestamente va a tener como funciones coordinar el trabajo con las comunidades autónomas, toda vez que, ya lo saben, ahora mismo tienen esa potestad prácticamente única y omnipotente, porque el presidente del gobierno, y en este caso el Ministerio de Sanidad, está en otras labores ahora mismo. Son las 8 y 11 minutos, vamos a comenzar. Bueno, y con Cristina Vega vamos a comenzar a repasar la actualidad de la jornada, evidentemente marcada por esa decisión del emérito, pero también por esa reunión celebrada este lunes en el Congreso entre el Gobierno y Ciudadanos. Un encuentro, un cónclave que ha provocado también la penúltima, podríamos decir, tensión entre los socios de coalición. La ministra Montero y el portavoz parlamentario Echenique criticaban abiertamente este encuentro, críticas a las que se ha sumado también, como no podía ser de otra manera, el vicepresidente y pareja de la señora Irene Montero, Pablo Iglesias. Nos lo cuenta al detalle Mariano Alonso. ¿Qué tal, Mariano? Muy buenos días.
Buenos días. La polémica comenzaba antes del encuentro celebrado ayer entre el Gobierno y Ciudadanos. La ministra de Igualdad, Irene Montero, acusaba a la formación naranja de haberles excluido, algo que a la salida de la entrevista negaba la vicepresidenta Carmen Calvo.
Cuando hay un ministro o una ministra del Gobierno, está todo el Gobierno representado. A mí me representó el sábado la ministra de Trabajo, estupendamente, en las Islas Baleares. Hablamos justamente. Cuando hay un miembro del Gobierno, está el Gobierno.
En la misma línea, el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Val.
Cuando te reúnes con la vicepresidenta del Gobierno, te reúnes con el Gobierno de España, independientemente de que sean unas personas o sean otras. No hay ningún veto a nadie. No hay vetos.
Pero lejos de calmarse las aguas, el enfado de Podemos iba increciendo. De nuevo Irene Montero, esta vez con el refuerzo de Echenique, empuñaba Twitter para lanzar, esta vez sí, una auténtica andanada contra Calvo en mensajes convenientemente retuiteados por Pablo Iglesias, que pilotaba así la ofensiva en la sombra contra la vicepresidenta primera. La ministra de Igualdad y el portavoz parlamentario de Podemos negaban legitimidad a Calvo para reunirse en nombre del Gobierno, afirmaban que lo pactado con Ciudadanos solo compromete al PSOE y, más aún, acusaban a Calvo de buscar unilateralmente acuerdos con la derecha. La número 2 de Podemos le lanzaba además toda una advertencia. Cumplir el acuerdo de gobierno implica cuidar la mayoría parlamentaria que lo hizo posible. Agosto comienza así con un recrudecimiento nunca antes visto de la batalla larvada entre PSOE y Podemos en el seno del gobierno.
Bueno, pues así de revueltas bajan ahora mismo las aguas en el Palacio de la Moncloa, tanto que han terminado incluso por opacar el contenido del mismo encuentro.
Una reunión de casi 2 horas satisfactoria para ambas partes. Edmundo Val lo calificaba de fructífero y muy productivo. El portavoz adjunto de la Formación Naranja ha exigido al Gobierno que tome el control de los rebrotes y que reserve una partida presupuestaria para crear una reserva de material sanitario. También exigen medidas de rescate para el turismo y un plan común para toda España de cara a la vuelta a las aulas en septiembre.
Y que sea común para toda España, que no haya de nuevo un plan de desescalada, en este caso que afecte a los más pequeños, bueno, no solo a los más pequeños, también por supuesto a los adolescentes y a los universitarios, y que sea totalmente discrecional, totalmente a la carta, como hemos venido denunciando aquí con las otras fases de la desescalada. Por supuesto que seguimos muy pendientes de los rebrotes, es el asunto que preocupa a la ciudadanía y también, se entiende, al Gobierno. Ciudadanos quiere que el Gobierno tome las riendas en Cataluña ante la pasividad y la falta de capacidad de gestión del señor Quim Torra, preocupado como está en otros menesteres políticos. De hecho, es una de las comunidades autónomas que no ha enviado todavía a Sanidad la actualización de esos datos del fin de semana, y estamos ya a martes. A pesar de eso, la situación es sin duda alarmante, aunque Simón se empeñe en negarlo.
Ya hay más de 560 brotes activos y Sanidad ha registrado 8.532 nuevos contagios desde el viernes, sin contar los de Cataluña, Madrid y Navarra. En Aragón, el Gobierno regional ha anunciado nuevas medidas para contener los focos activos tras registrar cerca de 600 nuevos contagios en las últimas 24 horas. En Castilla y León, la Junta ha pedido ampliar el confinamiento de otras localidades que se sumarían a Pedrajas de San Esteban e Íscar. A pesar del aumento de datos, Ciudadanos, Fernando Simón, ha rebajado la importancia de los brotes. Vamos a escuchar a las consejeras de Sanidad de Aragón y Castilla y León, Sira Repollés y Verónica Casado.
Vamos a unificar medidas de restricción en todas las comarcas de Aragón, medidas de restricción concretas como pueden ser la limitación del ocio nocturno, la prohibición del botellón y las peñas, limitar los horarios de la hostelería y las agrupaciones de personas.
Si siempre ha sido importante la responsabilidad individual, en el momento actual lo es aún más. No queremos confinarnos, no queremos estar confinados, no queremos estar en nuestras casas sin poder realizar actividades. Por lo tanto, tenemos que ser responsables cada uno de nosotros.
Bueno, acabamos de escuchar a la consejera de Castilla y León, a la señora Verónica Casado, que ha tomado, sin duda, una drástica decisión y que ha afectado principalmente a dos localidades, a Pedrajas de San Esteban y a Iscan, en el término municipal de Valladolid. Y por eso hoy queríamos tener en nuestro programa a Alfonso Romo, a uno de esos alcaldes que se han visto, sin duda, afectados. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Aunque bueno, yo te he conocido siempre por Sillu, lo que pasa que esto, yo sé que ahora mismo lo oficial es que yo te llame Alfonso Rosso y Alfonso Romo y así lo voy a seguir haciendo, pero por supuesto que esto lo tengo que confesar, para mí eres un paisano más, mi alcalde, por supuesto, de mi localidad. Y ayer comentábamos, precisamente fuera de micro, que qué lástima, ¿no?, que tengamos que hablar de nuestro pueblo, de Pedrajas de San Esteban, en estos términos y no de los cientos de bondades y de cualidades y de maravillas que tenemos en nuestro territorio, en la localidad vallisoletana, que haya sido esta triste noticia, que haya sido foco informativo en los últimos días, desde prácticamente el mismo sábado que se conocía ese borrador de orden. ¿Cómo están ahora mismo los ánimos en nuestra localidad?
Pues los ánimos están tranquilos, la gente está concienciada y bueno, pues intentando hacer las cosas bien para que esta situación dure 14 días y se acabe. Como comentabas tú, es una pena que solo se oiga hablar de los pueblos la mayoría de las veces por las malas noticias. Tú conoces bien Pedrajas de San Esteban y es una localidad que hay muchos eventos culturales y deportivos a lo largo de todo el año, que tenemos unos parajes de pinares importantísimos y a veces eso, tanto los medios de comunicación como otras entidades, se olvidan, no nos sacan las cosas bonitas. Parece que en los pueblos solo somos noticia cuando es algún acontecimiento malo.
Sí, esto está claro. De hecho, los que nos hemos criado en un pueblo sabemos que es precisamente en esta época del año y especialmente en estos meses de julio y de verano cuando se llenan las calles, y esto resulta del todo maravilloso, de foráneos y también de los que, como yo, volvemos, ¿no?, al pueblo que nos ha visto crecer, de veraneo. Pedrajas sigue siendo un destino seguro, por supuesto, porque hay muchos que se habrán declinado estas vacaciones por destinos más de playa, pero por supuesto que nosotros en el interior tenemos auténticas obras, auténticos pueblos de esa mal llamada, nosotros aquí siempre lo dice, mi jefe lo dice siempre, mal llamada España vaciada, y con lo cual no podemos tampoco que esta pandemia, bueno, pues dejemos de visitar precisamente pueblos como Pedrajas o Íscar, porque aquí en este caso, en este frente común, estamos unidos.
Sí, así es, Íscar y Pedrajas, pues estamos unidos, siempre lo hemos estado, ha habido siempre una relación muy estrecha entre las dos poblaciones. Y bueno, lo que tenemos claro los vecinos de Pedrajas y de Íscar es que no somos diferentes al resto de España, que parece que se nos está demonizando, parece que somos, como tú comentabas, el único foco de infección que hay. Estamos haciendo las cosas como el resto de la gente y por eso digo también que el resto de que nos están escuchando, que tomen las medidas que dicen la sanidad, porque si no les va a pasar lo mismo.
Efectivamente. Además, ¿cuánto tenemos que aprender, verdad, de nuestros mayores? Es algo de lo que hemos aprendido, desgraciadamente, que haya tenido que llegar esta pandemia mundial para que tomemos esa lección, una lección de vida. Por eso yo quería preguntarte en este momento por esa cuestión, por la cuestión de la residencia de ancianos, tanto, por supuesto, la de tu localidad, la de Pedrajas de San Esteban, pero también la de Íscar.
Pues de la de Pedrajas de San Esteban, he de decirte que 2 días antes de que se declararan estas medidas ya decidieron que no se realizaran ya visitas. Durante toda la pandemia no hemos tenido ningún caso y esperamos que siga así. De momento no tengo ninguna notificación de que se haya dado ningún caso en la residencia de Pedrajas Y en la de Iscar, con las conversaciones que he tenido con Luis Mari, el alcalde de allí, en principio creo que tampoco tiene ningún caso.
Bueno, si algo tienen los pueblos y sus gentes, y por supuesto en esto Pedrajas de San Esteban lo tiene, eso se lo aseguro yo desde estos micrófonos, es que siempre nos acogen con muchísimo cariño, por lo tanto, con mascarilla, esto no se nos puede olvidar, y con todas las cautelas, sin miedo, pero con la cautela, vamos a volver, porque nos van a acoger, seguro, con buen grado, con muchísimo cariño, como así lo hacéis siempre. Así que, Alfonso Romo, alcalde de Pedrajas de San Esteban, see you. Para los amigos y para los conocidos, muchísimos ánimos por esta situación que nos ha tocado vivir, esta situación tan delicada que estáis atravesando, y ojalá en 14 días, bueno, en menos, porque ya estamos quitando hojas en ese calendario, por cierto, calendario maravilloso y benéfico, al cual les invito a todos nuestros oyentes, a los oyentes de La Mañana de Federico, que tecleen en Google y que lo conozcan de primera mano. Ojalá, insisto, que ese día 15 de agosto, es el 15 de agosto, el último día en un principio en el que se expira ese confinamiento.
Es el día 17, creo.
El día 17, lunes, de acuerdo. Sí. Bueno, pues
porque
ese día...
Desde que se publicó la orden.
La orden, efectivamente, de las 12 del domingo, si no me equivoco mal. Bueno, pues ese día volvamos a vernos. Muchísimas gracias, Alfonso.
A ti, un saludo. Hasta luego.
Es La Mañana, es Radio.
Y 24 minutos de la mañana, 7 y 24. No quiero que me ocurra como ayer. Vamos a ser puntuales, Cristina. Y para ello vamos a comenzar nuestra tertulia en apenas 5 minutos, pero vamos a avanzar a los oyentes ese número de WhatsApp en el que ustedes pueden remitirnos todas las opiniones y valoraciones. Hoy hay mucha tela que cortar, que se dice vulgarmente, hay muchas noticias y entiendo que nuestros oyentes quieren opinar.
Sí, porque muchos quieren ser ese tercer tertuliano que podría sentarse de forma telemática, por así decirlo, en nuestra mesa. Así que ya saben, si ustedes quieren dar su opinión y que se escuchen directo a partir de las 9:30, solo tienen que mandarnos un audio WhatsApp a nuestro número, el de siempre, ya lo tienen que tener en su agenda de contactos. Es el 648-91-92-60.
Bueno, gracias a ti, te escuchamos más adelante. Vamos a hacer una mini pausa, consejos publicitarios. Y ya lo saben, a las 8:30, una cita en nuestra tertulia política con Francisco Rosell hoy y con Tomás Cuesta.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.